Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán, les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 10 del mes persa de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 30 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Figuras militares y políticas sirias y rusas celebraron este lunes una conferencia de prensa en Damasco sobre los esfuerzos de ambos países para poner fin a la crisis siria en el año 2020. El representante del ejército sirio en el evento dijo que la coordinación entre el ejército sirio y las fuerzas armadas rusas está a su nivel más alto en lo tocante a la lucha contra el terrorismo, afirmando que todo territorio sirio será liberado.
Es cierto que todavía hay áreas en Siria bajo el control de los terroristas, sin embargo, hacemos hincapié en que cada centímetro del territorio sirio será liberado del terrorismo y todos los desplazados sirios volverán a sus hogares. Es un deber constitucional, nacional y ético del ejército sirio, es simplemente cuestión de tiempo.
La parte rusa hizo referencia al trabajo del Centro Ruso de Reconciliación en Siria desde su establecimiento y su papel en disminuir la escalada entre las partes en conflicto y restaurar la normalidad en Siria. El subdirector del centro fue claro sobre la razón por la que se está violando el acuerdo de alto el fuego en Idlib.
Las violaciones del acuerdo del alto el fuego en Idlib provocaron la muerte de 22 miembros del ejército sirio y 89 heridos, así como el asesinato de 11 terroristas. El acuerdo de alto el fuego en Idlib se está violando debido a la incapacidad de Turquía para controlar a los grupos en las áreas que controla en Siria.
Políticamente, el asistente del canciller sirio, Ayman Susan, dijo que la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria es el principal obstáculo que bloquea la restauración de la seguridad y estabilidad. Agregó que Washington está apoyando a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para saquear los recursos nacionales de Siria. Susan dijo que la política de Turquía en Idlib reveló sus verdaderas intenciones.
Las políticas de Turquía que se basan en la violación de los acuerdos con Rusia en Idlib, Siria, han desenmascarado la complicidad de Turquía con los terroristas, así como sus objetivos expansionistas en el país árabe.
Los funcionarios sirios prometieron que no escatimarán esfuerzos a la hora de facilitar el regreso de los refugiados y garantizarles una vida digna.
El evento de hoy envía el mensaje de que Rusia y Siria están determinados a continuar la lucha contra el terrorismo. Los oradores reiteraron que la restauración de la normalidad requiere el fin del terrorismo y de la presencia ilegal de tropas extranjeras. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Damasco. 2020, año en el que todo cambió. La crisis se fue gestando de a poco. El clímax de la tragedia en Estados Unidos consiste en más de 330.000 muertos y casi 19 millones de casos de COVID-19. Todo ello a resultas de un liderazgo incompetente y disfuncional en enero, mientras el juicio político y fascismo de Estado de Donald Trump transcurrían con normalidad, aparecían reportes confusos de una nueva cepa de coronavirus, mientras entre escándalos de corrupción, evasión fiscal, complicidad con terceros, obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó del así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles, y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable del racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón.
Arrodillado y me dispararon.
Estabas arrodillado.
Arrodillado, sin hacer nada, y me dispararon. Y el gas, de frente, yo estaba al lado de ellos, me lo dispararon.
Y te voy a decir algo, no se puede parar con la opresión para siempre, porque los más marginalizados son los que van más a querer la libertad.
En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19. Escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. Ante ello, trillonarias pérdidas mundiales desencadenan la peor recesión económica, el lunes negro en Wall Street desde 1929.
And I looked like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius. What?"
En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos, y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia, y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
...2020 ha concluido con una serie de logros políticos y militares en los que Siria ha demostrado sus victorias. A nivel militar, el ejército sirio y sus aliados han alcanzado victorias importantes en los campos de Alepo, Hama e Idlib, con la recuperación de decenas de ciudades, pueblos y aldeas, y así logró reabrir la autopista internacional Damasco-Alepo, la carretera más importante en el país.
Tras la liberación de la mayor parte del territorio sirio, la provincia de Idlib y los campos de Hama y Alepo, adyacentes a la primera, han sido el eje de las operaciones militares donde el ejército, con el respaldo de sus aliados, logró imponer un nuevo status quo con la liberación de las zonas estratégicas que permitieron reabrir la autopista que vincula el norte con el sur, frustrando así los planes de división del norte, sin olvidar la evacuación de los puntos turcos de las zonas controladas por el ejército sirio.
En el plano político, el año comenzó con la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, la primera de un mandatario al país desde el inicio de la guerra. Tres rondas del Comité Constitucional Sirio se celebraron y marcaron el camino para una solución política. Las elecciones del Parlamento se llevaron a cabo con éxito y fueron seguidas por la formación de un nuevo gobierno encabezado por Hossein Arnuz. Damasco organizó la Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados con la participación de 27 países. El año concluyó con el fallecimiento del canciller Walid al-Mu'allim, quien fue considerado el diplomático sirio más importante.
2020 fue el año para consagrar la estabilidad política a través de una mayor consolidación de las alianzas con los aliados y el éxito de organizar las elecciones parlamentarias, pese a todos los desafíos. Hemos visto una agenda intensa de visitas de funcionarios rusos e iraníes a Damasco y el avance del Comité Constitucional Sirio, lo que refleja la seriedad del gobierno sirio en avanzar en este expediente. Varias embajadas también volvieron a abrir sus puertas en Damasco durante este año.
A nivel económico, entró en vigor en junio de este año la Ley César, la cual constituyó el inicio de una guerra económica contra el país. El gobierno respondió a estas sanciones con medidas gubernamentales que forman parte de la resistencia económica a través del fomento de la industria y la agricultura y la creación de alternativas comerciales a fin de suavizar el impacto de estas sanciones.
Para la gran mayoría de los sirios, 2020 ha sido el año de cosechar los frutos de las victorias políticas y militares, pese a la guerra económica. Bashar Arazi, Span TV, Damasco.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones.
La gente ha comprado prácticamente 18 millones de pistolas y rifles y las municiones pues ya tampoco se encuentran. Este desabasto no me cabe ni la menor duda, es debido a la pandemia. La gente entró en pánico y salió a comprar lo que encontraban para supuestamente defenderse.
La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles. Y en Idaho, era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Han habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar al 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán, luego en documentales el programa A la Calle en Estados Unidos, con el título La Pesadilla de los Soñadores y la Lucha en Contra de los Supremacistas Blancos. Y cerramos con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, sigan con nosotros. Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Fahime Choya y quien les habla Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles este espacio sobre los puntos de vista del líder de Irán respecto a la labor de las enfermeras en el país persa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio. Algunos de los ángeles de Dios están presentes en la tierra en forma humana. Se acercan a las camas de los enfermos vestidos de blanco y con simpatía curan los dolores y tristezas de los pacientes. Esos ángeles terrenales son las enfermeras. Sus manos están llenas de sentimiento y amor, su corazón es paciente y firme, y sus sonrisas alivian los ojos ansiosos y cansados de los enfermos. Con motivo del aniversario del nacimiento de Hazrat Zainab Kubra, la pasea con ella el 20 de diciembre, dado que esa dama de alto rango que con su compasión incomparable curó los dolores de los niños y fue la enfermera del imam Sajjad, la pasea con él en el difícil momento de cautiverio. Aquel día bendito ha sido llamado el Día de la Enferma en Irán. El ayatollah Sayyid Ali Khamenei siempre revive el nombre y la memoria de la Hazrat Zainab en ese grandioso día y llama la atención de todas hacia las amables enfermeras y su importante y amoroso trabajo. Ese año, en el Día de la Enfermera, el líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso en vivo y televisado, felicitó a las enfermeras en su día y las llamó ángeles de la misericordia de los pacientes. Esta es una interpretación real, no es una exageración para nada, aseguró el líder persa. En los últimos años, el ayatollah Khamenei ha descrito en diversas oportunidades a las enfermeras como los ángeles de la misericordia divina y ha enfatizado que tiene una especial devoción por la clase trabajadora de las enfermeras. Al describir el valioso trabajo de las enfermeras, el líder dijo en su último discurso al respecto: la enfermera se ocupa tanto del cuerpo como el alma del paciente. En cuanto al cuerpo del paciente, la enfermera es de hecho una socia, colega y asistente del médico. Una parte importante del trabajo de la recuperación del cuerpo del paciente lo realiza la enfermera. Esto es en el caso del cuerpo del paciente. En relación con el alma de los enfermos, la enfermera es de hecho una compañera del enfermo y este también es un papel muy importante.
Las enfermeras ayudan al paciente a recuperarse físicamente y en algunos casos lo hacen posible calmando el alma y nervios de los enfermos. Con una sonrisa, con una palabra cálida, con un gesto amable, crean un buen sentimiento en el paciente y dejan influencias positivas en su alma, remarcó el líder. Un paciente es alguien que necesita cuidados, tiene muchos dolores, a veces tiene heridas profundas, fracturas dolorosas y enfermedades que lo debilitan y necesita una ayuda amable. Por ejemplo, cuando un paciente se somete a una operación que lo deja sin una mano, tiene que permanecer solo en el hospital sin la compañía ni de su esposa, hijos o padres a su lado. Por tanto, sus ojos de esperanza están en las enfermeras después de Alá. Llega como un ángel de la misericordia divina y responde al dolor, los problemas y las necesidades físicas y emocionales del paciente, dijo el líder sobre las enfermeras. El ayatolá Jamenei se refirió también al importante papel de la enfermera en la recuperación de los pacientes con estas palabras. Las enfermeras son el socio y el colega de los médicos. Un paciente, aunque tenga el mejor médico para su tratamiento, si no tiene a su lado una enfermera para apoyarle con amor, la recuperación será muy difícil. Es decir, el papel de la enfermera es muy importante en la recuperación del paciente, si no, en algunos casos, el tratamiento puede que no logre éxito. Esto es muy importante porque es realmente importante, así lo precisó el líder de Irán.
Amigos, están sintonizando el programa Los Puntos de Vista del Líder Persa a través de la voz en español de Por Sudei. La persona enferma se siente frustrada, cansada y aburrida debido a la debilidad física y mental, mientras que en el proceso de recuperación física de un paciente necesita un espíritu fuerte, un espíritu libre de desesperación y negatividad. Y es ahí que la enferma, que con su amabilidad sin fin, al igual que un jardinero, recupera las flores marchitadas y ramas rotas y da el perfume de esperanza y promesa de salud a los pacientes. A veces la sonrisa de una enfermera anima el corazón deprimido de un paciente. ¿Quién ve esa sonrisa? ¿Quién la considera? A los ojos de la Ayatolá Jamenei, Dios Todopoderoso no olvida esas dificultades y sufrimientos. El Ayatolá Jamenei presenta la compasión y la bondad de los seres humanos entre sí como una de las hermosas enseñanzas del Islam y los dichos del Sagrado Corán, y en este punto dice: una enfermera es una persona compasiva, inspiradora y amable. Esto es uno de los valores elevadores del Islam. En el Islam, la compasión es una de las principales órdenes. Continúa señalando el servicio de las enfermeras y la dificultad de su trabajo y agrega: las enfermeras se preparan para ese trabajo, se cansan, es muy cansado, pero al mismo tiempo aguantan, sonríen al paciente cuando tienen que sonreír. Este es uno de los valores islámicos más importantes y uno de los consejos islámicos. Tratar de reducir el dolor de un ser humano es realmente una de las escenas más hermosas de la vida humana, indicó el líder.
Durante los difíciles días de la COVID-19, la tarea del personal médico, especialmente de las enfermeras, se volvió mucho más pesada. Esos ángeles tenían que usar ropa especial y cubrirse constantemente la cara y las manos para combatir el virus contagioso. Sus rostros están constantemente cubiertos con máscaras, escudos y anteojos, y tratan a los pacientes todo el día con esa ropa pesada. Por otro lado, esta enfermedad contagiosa no les ha impedido intentar y brindar servicios y están a la vanguardia en el campo de la protección de la salud de los pacientes de la COVID-19. El ayatolá Jamenei, refiriéndose a los días de la pandemia y los incomparables servicios de las enfermeras en estos días, dijo: "Nuestras enfermeras en los hospitales han mostrado movimientos propios, han mostrado escenas, han mostrado actividades que realmente asombran a la gente. La enfermería en sí es un trabajo difícil, es un trabajo estresante. Ahora bien, si a esta dificultad y a esta ansiedad se le suma que hay riesgo de contagio, se pondrá mucho más difícil las cosas. Nuestras enfermeras hicieron este trabajo más difícil durante este periodo de pandemia, a pesar de que sus propias vidas estaban en peligro. Aunque probablemente ellas mismas se infectaron, lo hicieron, y nuestro equipo de enfermería, nuestras queridas enfermeras, hicieron un gran trabajo durante este tiempo", subrayó el líder. Los esfuerzos de las enfermeras se hicieron más tangibles para la gente, especialmente en los días difíciles de enfrentar la COVID-19, y las enfermeras ganaron más honor y dignidad ante los ojos de la gente. La gente a veces agradece a las enfermeras en la medida de lo posible, regalándoles flores, a veces con hermosos comentarios llenos de gratitud y tales comportamientos. Otro énfasis del líder de la Revolución Islámica de Irán en su discurso a los funcionarios fue el empleo de 30.000 enfermeras. Se ha estado hablando de esto durante varios años y se ha estado buscando el empleo y la mejora de las condiciones de vida de las enfermeras. Por supuesto, recientemente el Ministerio de Salud ha tomado medidas al respecto, pero el líder quería que estos temas se lograran con seriedad. En cuanto a la mejora de las condiciones de vida y los salarios y beneficios de las enfermeras, el ayatolá Jamenei dijo: "Las condiciones de la vida de nuestras enfermeras deben ser tal que puedan trabajar con seguridad. Sus familias también tienen que asegurarse de que estos jóvenes mujeres y hombres que están trabajando en los hospitales tengan éxito en esto". El ayatolá Jamenei, además de ofrecer sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos que eran enfermeras en estos incidentes de la COVID-19, oró para la tranquilidad del alma de aquellos difuntos que sacrificaron su vida y lucharon en el terreno del tratamiento de los pacientes. Le pidió a Dios que incluyera sus bendiciones a la vida de todas las enfermeras y que concediera bondad y felicidad, así como prosperidad en este mundo y en el más allá, a todos esos seres queridos.
Amigos, nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
No programa desta semana trataremos de um tema que está acaparando a atenção de los estadounidenses e em especial de aproximadamente 800 mil jóvenes que chegaram aos Estados Unidos muito pequenos. Estes últimos correm o risco de ser deportados devido ao término do programa de consideração de ação diferida, conhecido também como DACA, por sua sigla em inglês, que é destinado a quienes ingressaram a este país sendo infantes. Para preparar este episódio de A la Calle, nos trasladamos a las ciudades de Filadelfia, Boston, Nueva York, Miami y la capital de los Estados Unidos, Washington. El programa DACA nació durante la administración de Barack Obama y fue sancionado en junio de 2012 como acción ejecutiva, una vez que el Congreso no actuó en el tema. El programa sirve como protección para los jóvenes, ya que evita su deportación, al mismo tiempo que les permite obtener permisos temporales de trabajo, licencias para conducir y un número de seguro social. Por estos días, Jeff Sessions, actual fiscal general, anunció oficialmente que la administración de Donald Trump cancelaría DACA, indicando que ahora es el Congreso quien debería decidir el futuro de los beneficiados por el programa, lo que se estima podría ocurrir en 6 meses.
I'm here today to announce that the program known as DACA.
Inmediatamente tras el anuncio de Sessions, 15 estados y el Distrito de Columbia, donde está ubicado Washington, denunciaron a la administración federal acusándola de que la cancelación es inconstitucional y motivada por cuestiones raciales. El programa es popular entre demócratas y republicanos moderados, muchos de los cuales han presentado mociones en el Congreso para intentar proteger permanentemente a esta población, pero no han tenido éxito. Por esa razón, se duda que el Congreso se pronuncie en solo 6 meses, una vez que no se hizo nada en los últimos 5 años.
Sí, en este momento, la comunidad indocumentada tiene mucha urgencia para encontrar una solución para el programa de acción diferida, o DACA, porque hemos visto que más de 800 mil personas en este momento están a riesgo de ser deportados. Y entonces, para nosotros es un momento para actuar en hacer una llamada a los miembros del Congreso a que pasen un DREAM Act sin adicional dinero para agentes de deportación. Sí creemos que en estos 6 meses es posible de pasar un DREAM Act, para una solución para proteger a los jóvenes inmigrantes. La cosa es que estos miembros de Congreso tienen que también tener esa misma urgencia que les andamos pidiendo. Tienen desde hoy hasta el 6 de diciembre de poder pasar una solución antes de que vayan en break para Navidad.
El mismo Trump se ha mostrado indeciso con respecto a este asunto.
Well, I have a great heart for the folks we're talking about, a great love for them. And people think in terms of children, but they're really young adults. I have a love for these people, and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly.
Los beneficiados por el programa DACA son obligados a cumplir con una serie de exigencias, y por lo que se sabe, prácticamente los 800 mil lo han hecho.
Para acceder al programa, los inmigrantes deben cumplir varios requisitos. Entre ellos, no deben tener antecedentes penales y demostrar que ingresaron a los Estados Unidos antes de los 16 años. Los permisos de trabajo y la protección para que no sean deportados deben ser renovados cada 2 años.
Alarmados con la decisión de Trump, millares de personas en todo el país salieron a las calles e intensificaron aún más las protestas. El programa La Calle acompañó varias de estas manifestaciones. Nuestro primer destino fue la capital, Washington. Ahí, cientos de manifestantes se tomaron las calles y bloqueando el tráfico en varias arterias importantes de la capital estadounidense. En todos los mitines se exigía del gobierno una solución inmediata a la causa de los jóvenes soñadores. Las marchas salieron desde el hotel que lleva el nombre del presidente en dirección a la Casa Blanca. Todos condenaban las acciones de Trump, las que consideran injustas e inmorales. Según el Centro de Estudio Pew y la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios, el 66% de los indocumentados lleva más de 10 años viviendo en los Estados Unidos. Y el 79% de los beneficiados por DACA son de origen mexicana. Según las estadísticas del centro, la mayoría de los beneficiados por DACA residen en 5 estados. En California, 202.200. En Texas, 110.050. En Nueva York, 53.983. En Florida, 41.526. Y en Illinois, 37.030 soñadores. De acuerdo con el DHS, Departamento de Seguridad Nacional, las nuevas solicitudes para entrar al programa están paradas y los beneficiarios actuales de DACA no sufrirán cambios durante los próximos 6 meses, el tiempo exigido al Congreso de Estados Unidos para que entregue soluciones legislativas apropiadas. Caso contrario, todos perderían la protección con la que cuenta actualmente y podrían ser deportados. Pero no es solamente eso. Según un estudio del Centro para el Progreso Estadounidense y de la organización Teach for America, si el Congreso no resuelve este quid pro quo, cada día alrededor de 1,000 beneficiarios por este programa perderían su empleo hasta 2018. Y unos 10,000 estudiantes en 11 estados del país perderían a sus maestros.
De acuerdo a una encuesta realizada luego de la administración Trump decidiese acabar con el programa que protege a los llamados soñadores, como son conocidos también los inmigrantes amenazados con la deportación, indica que el 73% de los estadounidenses desea una legislación que proteja a los inmigrantes contra esta medida extrema.
De Washington nos dirigimos a Filadelfia, considerada una ciudad santuario y que ha estado en la línea de frente en la defensa de los inmigrantes. Ahí nos reunimos con Olivia Vázquez, también beneficiaria de DACA, la que nos asegura que todos los inmigrantes tienen derecho a quedarse en los Estados Unidos y que esta es una lucha sin preferencia por partidos políticos, ya que todos han deportado a miles de inmigrantes.
Y después de que Donald Trump fue electo para presidente, sabemos que él desde un principio había corrido su campaña en odio hacia nuestras comunidades y una de las promesas que hizo fue terminar en este programa. Él no tenía que hacerlo, pero sabemos que el removerlo solo fue un juego político y la manera de que esto está haciendo es que sabemos que desde que su administración empezó, nuestras comunidades de por sí ya venían siendo atacadas por inmigración, pero desde el principio de su campaña hubo más criminalización y más redadas en nuestras comunidades. Entonces sabíamos que sus intenciones siempre han sido de criminalizar a nuestra gente. Entonces sí sabemos que él quiere utilizar y dividir en nuestra comunidad entre quienes merecen protección y quién no, utilizando una narrativa de criminalizar a las personas para justificar las acciones que no son humanas en contra de nuestra comunidad. Esto no se trata de partidos políticos, esto se trata de nuestra comunidad. No importa, la administración de Obama fue un partido demócrata y aún así él fue el presidente que más ha deportado a nuestra gente. Sabemos que Donald Trump, que es del Partido Republicano, corrió su campaña en odio en contra de nuestras comunidades. Eso es importante recordar que no tiene que ver con el partido político, sino del beneficio que ellos están tratando de conseguir a costo de nuestras vidas, de nuestra gente.
De Filadelfia nos trasladamos a Boston, donde millares de manifestantes reprobaron la decisión del presidente Trump de poner fin al DACA. La mayoría portaba carteles defendiendo el programa al tiempo que exhibían críticas a Trump. Los manifestantes marcharon hasta el edificio federal JFK coreando el tema Indocumentados sin miedo. Varias organizaciones se han unido para organizar campañas a través de las redes sociales y marchar por las calles de varias ciudades intentando sensibilizar al resto de los estadounidenses y atraerlos hacia su causa. Las consignas, cada vez más amplificadas por los gritos de las calles, les ha conseguido el apoyo de instituciones, empresas, universidades y organizaciones religiosas de prácticamente todos los sectores de la sociedad. Muchas de ellas se hacen presentes en estas protestas. Dejamos Boston con destino a Nueva York. Ahí se realizaba otra protesta. justamente enfrente a uno de los edificios que lleva el nombre del jefe de Estado. En este lugar, millares de personas seguían el mismo guiñón, básicamente rechazar las políticas inmigratorias de Donald Trump. Durante esta manifestación, los participantes se sentaron durante 11 minutos en homenaje a los 11 millones de indocumentados, número que se estima que residen actualmente en Estados Unidos. Pidieron también protección, dignidad y respeto para con la comunidad inmigrante. En muchas de las pancartas se podía leer: no nos vamos. Estados Unidos funciona por los inmigrantes. O quédense con los niños y deporten a los racistas, entre otros. Desde Nueva York, nos fuimos buscar un joven que fuese un fiel representante de los 800 mil soñadores. La condición era que fuese un ejemplo para su comunidad, que es el comportamiento que caracteriza a casi la totalidad de estos jóvenes. Entre diversas alternativas, elegimos un joven residente en Miami, Florida, hasta donde fuimos. En el estado de la Florida, un poco más de 41 mil jóvenes han sido beneficiados por el programa y hasta ahora estuvieron trabajando y estudiando sin miedo a ser deportados. Entre ellos está el tenista semiprofesional Adrián Escarate, nacido en Chile y que llegó a los Estados Unidos de la mano de sus padres cuando tenía solo 3 años de edad. Nuestro encuentro con Escarate fue en el campus de la Universidad de St. Thomas, en Miami, donde trabaja como profesor de tenis y estudia gracias a una beca de la universidad.
Yo supe de mi estatus de indocumentado cuando tenía como 12, 13 años, porque el abuelo, el papá de mi papá, estaba muy enfermo en Chile y estaba en sus últimos días de vida, y mi tío, su hermano, pudo ir a Santiago a verlo en sus últimos días y mi papá no pudo. Y ahí fue cuando, más que nada, mis papás nos contaron a mi hermano y a mí que la situación era más difícil para nosotros, que no teníamos los documentos legales para poder salir y del país y entrar normalmente como cualquier otra persona. Y también desde ese minuto todas las cosas se hicieron más difíciles para mí, creciendo, entrando a high school. También hasta jugando tenis se me hizo difícil porque no podía jugar los torneos que daban más puntaje y que daban mejor ranking, porque no tenía la residencia permanente.
¿Llegaste a tener miedo en algún momento de que va a llegar aquí la inmigración y nos va a llevar?
Algunas veces sí. Es el miedo que tenemos yo y el resto de la gente que tiene DACA, que son casi 1 millón de personas acá en Estados Unidos, porque inmigración tiene toda nuestra información, tiene nuestros teléfonos, nuestras direcciones donde vivimos. Entonces, si realmente quieren, se puede hacer muy fácil la deportación de nosotros acá cuando se nos expire el DACA. Entonces, ese es un miedo actual que la administración dijo que no iba a ir en contra de nosotros, que no iba a ir a buscar a nosotros, que iba a ir a buscar a los criminales. Pero
no es eso que se ha visto.
No, sí, han habido muchas redadas y han habido algunas ocasiones donde han deportado a Dreamers. Parece ser que han deportado a lo mejor 2, 3 o 4 Dreamers a diferentes lugares, y las deportaciones se han hecho mucho más rápidas últimamente con esta administración. Por lo menos en la otra administración de Obama, la deportación era más lenta y había posibilidad de poder sacar a alguien de ese proceso de deportación. Pero hoy en día, con la actual administración, está mucho más rápida.
Obviamente que, como amante del deporte, no podría perder la oportunidad de jugar con Adrián, aunque fuese por unos pocos minutos, antes de seguir para las próximas grabaciones. Bueno, no hace falta decir quién ganó el partido, ¿verdad? Él, es obvio. Adrián, como básicamente todos los soñadores, ha sido un ejemplo de buena conducta. Y eso se quedó aún más claro cuando su jefe inmediato, el entrenador jefe de la universidad, aceptó grabar una entrevista para decirnos lo importante que eran los soñadores y, en especial, Adrián, para los Estados Unidos. Antes que nos retirásemos de la universidad, varios de los pupilos también alzaron sus voces en favor de Adrián.
Es una pena porque es un chico talentoso con muchas ganas de hacer cosas buenas en este país y en este mundo, y que lo quieran echar por una decisión que fue tomada por sus padres hace más de 20 años, siendo un residente aquí correcto, que hace todas sus cosas, paga sus taxes, estudia, es profesor de tenis y él debería, como cualquier otra persona que hace las cosas bien, tener todas las oportunidades y todas las puertas abiertas que puedan por haber.
De acuerdo con un nuevo estudio de la organización bipartidista New American Economy, que analiza el impacto de los inmigrantes en la economía estadounidense, los soñadores aportan aproximadamente 2 mil millones de dólares en impuestos, y su poder adquisitivo supera los 6.5 billones de dólares. Otra organización que actúa fuertemente en favor de los jóvenes es la United We Dream, que tiene como una de sus coordinadoras a María Bilbal, quien afirma que lo que Trump está haciendo es inhumano.
Lo que hizo Trump fue cruel, fue irresponsable, y lo que está haciendo es poner 800.000 jóvenes como próximo target de deportación de esta administración. Esta administración tiene un plan de deportación masiva, y lo que está haciendo es poner a 800.000 jóvenes en riesgo de ser el próximo target de la administración. Eso no va a pasar con los jóvenes. Los jóvenes no van a volver a las sombras, así como lucharon por el DACA de fuerte, que lucharon con uñas y dientes por ese programa, igualmente van a luchar por una legislación, pero por una legislación limpia. United We Dream va a luchar por una legislación limpia, que no perjudique al resto de las comunidades, porque eso tampoco es justo. Yo creo que están queriendo usar a los jóvenes como carnada para poner más enforcement. Ahora, mi pregunta es, ¿qué más enforcement? La excusa del Partido Republicano todos estos años para pasar una legislación definitiva ha sido el enforcement. Ha sido que tienen que asegurar las fronteras, que tienen que cuidar que siga entrando gente. Y con esa excusa no se ha pasado una legislación, y ellos nunca tuvieron los votos para pasarla. Entonces, ¿cuál más enforcement del que tenemos y el que vemos todos los días? En este momento, una persona que no tiene papeles es una prioridad. Donald Trump es un psicópata. O sea, él desde que subió estuvo diciéndole a los jóvenes que no lo iba a hacer, que él tenía corazón. Yo no sé qué clase de corazón tiene Donald Trump, ¿no? Porque lo que hizo con los jóvenes es terrible.
Pero no solo son los jóvenes beneficiados por DACA y que ahora están amenazados de deportación, son los que sufren. Muchos padres y madres están desesperados por lo que le pueda suceder a sus hijos, que fueron traídos por ellos a este país y que ahora, de un momento a otro, pueden ser obligados a regresar a sus países de origen. Para entender mejor el drama y el dolor de estos padres, visitamos a la señora María Pérez, madre de dos hijos beneficiados por el programa DACA. Ella teme lo que puede pasar con uno de ellos, que sufre de los nervios.
Cuando él era chico, tuvimos muchos problemas como madre soltera, sin ayuda económica, sin ayuda del gobierno, sin ayuda de nada. Yo era todo. Entonces él sufrió, absorbió todas esas cosas y tiene el problema neurológico, que él de aquí se le paraliza por segundos. Y entonces la neuróloga me dijo que era todo a raíz del estrés, de todo el problema. Ajá. ¿Qué va a pasar ahora cuando sepa que no puede manejar, no puede trabajar, no puede conseguir nada porque no tiene su permiso de trabajo?
¿Y está amenazado de deportación?
¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a tener? ¿Cómo va a influir en su sistema nervioso? Peor, como madre no me gustaría ver a un hijo con todas las ganas de vivir y con todas las ganas de estudiar y salir, que verlo después con una enfermedad más fuerte. No lo quiero. Entonces, ¿por qué sacarle todo eso a los chicos, a los adolescentes? En este caso, él le perjudicaría muchísimo en todos los aspectos: físico, mental. O sea,
me lo tiraría abajo. Que se le dé una oportunidad para que sigan cumpliendo sus sueños. Sigan, decir, bueno, empiezo a estudiar y allá voy, allá es mi meta. Pero empezar y decir, ellos dicen, ¿para qué voy a empezar? 2 años termino, en 2 años me van a sacar, en 2 años no puedo más. Y es un dinero, es tiempo perdido y no estamos en épocas de perder nada. Entonces, sí duele. ¿Y cómo acompañarlo? No sé, estoy buscando la forma de que llegue ese momento y a ver cómo le afecta a él en la parte física.
Y emocional.
Y emocional, porque todo va a influir.
¿Y usted cree que el Congreso va a actuar en esos 6 meses?
Es mi esperanza que actúe, que todas las madres nos juntemos y preguntemos y tratemos de influir o que alguien tenga que hacer algo, porque no puede ser que miles de chicos se les corte el sueño. Y hablo particularmente de mi caso. Hay miles de casos que quizás están peor o quizás tienen niños aquí o se han casado y no pueden salir adelante.
La revocación de Donald Trump al programa impacta directamente en la trayectoria de miles de Dreamers que se han esforzado para residir dignamente en los Estados Unidos.
Los activistas favorables a los derechos de los inmigrantes que participan o organizan estas protestas dijeron que aunque la decisión de Trump ha sido devastadora, ellos aseguran que ahora están más preparados en su lucha para garantizar la permanencia de los Dreamers aquí en territorio estadounidense.
Otro problema que afecta no solamente a los latinos, como también a los afrodescendientes en general. El crecimiento de los supremacistas blancos.
Según el Southern Poverty Law Center, un centro que estudia el extremismo desde los años 70, hay aproximadamente 900 grupos de odios activos en los Estados Unidos y su influencia es cada vez mayor. Pero la derecha racista es solo una variable más en un país políticamente fragmentado y el que proliferan las corrientes radicales.
Pero como toda acción hay una reacción. El centro de estudio indica también que la actividad de la extrema izquierda, representados por los llamados Antifa y que llevan meses provocando altercados violentos, ha crecido en un 37%. De acuerdo con un estudio de la revista Foreign Policy, dentro de 10 o 15 años, en Estados Unidos podrá ocurrir una guerra civil, porque los grupos racistas no solo tienden a aumentar su actividad, como crecen en cantidad de militantes. Fue por esa combinación de factores. Un miembro de los supremacistas blancos atropelló y mató a una joven en la ciudad de Charlottesville. Para empeorar aún más el conflicto, el presidente Donald Trump respaldó al movimiento supremacista blanco como ningún otro mandatario lo había hecho anteriormente. Trump comparó a los activistas que protestaban contra el racismo con los neonazis y supremacistas blancos que marcharon en Charlottesville portando afiches de Trump y del vicepresidente Mike Pence.
That were there to protest the taking down of, to them, a very, very important statue and the renaming of a park from Robert E. Lee to another name.
Para Donald Trump, sus votantes solo estaban intentando defender el patrimonio histórico. El descontrol verbal de un presidente que desde que llegó solo ha conseguido aumentar la división de los estadounidenses incentivó a que millares de personas saliesen a las calles para protestar. El programa A la Calle estuvo presente en varias de estas manifestaciones.
La reacción a la violencia del presidente Donald Trump, colocando a racistas y antirracistas en el mismo plano moral, ha generado un profundo rechazo de todas las fuerzas políticas y sociales, con excepción de los propios racistas que proponen convertir a Estados Unidos en una patria blanca segregada. Ellos entendieron que las palabras de Trump fue una muestra de apoyo. Por esa razón, movimientos como este que marcha desde Charlottesville hasta Washington captan el apoyo de gran parte de la población.
Todo fue organizado por una coalición multirracial de activistas comunitarios, religiosos y estudiantiles. La marcha duró 10 días y caminaron más de 150 kilómetros. Los organizadores señalaron que la violencia, la retórica y las políticas de los supremacistas blancos se han intensificado y que por esa razón ahora se unen para hacerles frente y detenerlos.
Es bien importante la marcha aquí en este país, porque lo que está pasando en este país no es justo y la gente, hay mucho odio ahora entre nosotros y tenemos que pelear la justicia con amor, no odio.
Pero la cuestión de los supremacistas blancos es algo que siempre